doctor Ubeira, mientras hablaba, decía, bueno, en el segundo mandato de Alberto, dijo, yo me quedé, ¿te acuerdas? Nos quedamos nivelados. Perdón, doctor. Sí, sí, Alberto va a ser el presidente. ¿Pero cómo? ¿Y qué otro candidato hay? Nos dijo el doctor. Y hoy está en la tapa de Clarín. Se ve que Alberto lo escuchó, no sé. O usted habló con Alberto, doctor. ¿Cómo le va, José Ubeira? ¿Cómo anda? Bienvenido aquí a Radio Nacional para todo el país.
¿Qué dicen? Buenos días a los dos. Buen día. ¿Cómo están?
Doctor, ¿nos sorprendió lo que dijo Alberto Fernández después que usted el domingo dijo que era el mejor candidato?
Yo siempre digo que las continuidades en los sistemas democráticos con respecto a candidatos a presidente con división de mandato por 4 años, si es que no ha habido grandes entorpecimientos en la actividad de ese presidente, no sé por qué no puedo aspirar a él, ¿no? Yo, en lo personal, como ustedes saben, tengo muchas críticas, sí. las he hecho públicamente. Ahora, yo tengo 67 años y soy un hombre absolutamente práctico. No tengo tampoco mucho tiempo como para, no me queda mucho tiempo como para mirar para todos los costados y ponerme en diletante. La pregunta es, ¿qué candidatos factibles o potables tiene la República Argentina dentro del bando, que podríamos llamar el progresismo nacional, como para afrontar de cara a los próximos 4 años que vengan, que no sea Alberto Fernández?
A ver, habría que definir progresismo nacional, lo cual nos llevaría 2 horas, pero al margen yo creo entender lo que usted dice.
No, porque del otro lado está lo que ustedes saben, claramente.
Entonces, no, del otro lado está clarísimo. Ahora, yo por ahí me equivoco casi siempre, pero no me lo imagino Alberto Fernández haciendo esta declaración sin que esté conversado con Cristina Fernández de Kirchner, que nadie descarta, digo, de los kirchneristas que puede llegar a aspirar a un nuevo mandato. En lo personal yo creo que no, pero es una mirada personal, digamos.
Está bien, pero más allá, digamos, de todo eso, yo la verdad es que no soy el ángel de la política. Yo lo que digo es que es mucho más práctico de cara al futuro saber que puede haber una continuidad y que los actos que hoy se están gestando puedan de alguna manera terminar teniendo frutos dentro de un mandato de 4 años, que sentarnos en la incertidumbre y a deshojar la margarita de que a lo mejor todo lo que se está haciendo ahora se trunca en un próximo mandato.
No, estamos de acuerdo. Lo que pasa...
Para mí, no tiene nada que ver con un tema de la figura de Alberto Fernández. Ajá. O Cristina Fernández. Tiene que ver con un problema constitucional. O sea, en el año 94, cuando se decidió que los mandatos se acortaban de 6 años con una no reelección del presidente y lo dividimos en 2 de 4, optamos por el sistema norteamericano, que es que de alguna forma lo que se inicia en este periodo generalmente se termina culminando en el segundo mandato con el mismo jefe del Ejecutivo. Yo lo digo por eso, no lo digo por otra cosa. Entonces, me parece que el presidente se perdió como consecuencia, digamos, de la pandemia. Exacto. Prácticamente 2 años del ejercicio de ese mandato. Entonces, ¿por qué hay que pensar claramente de que el hombre no puede llegar a optar para ejecutar las políticas que no puede ejecutar? Eso es lo que digo.
Sí,
no
seguro.
Lo digo
porque... Y es la primera vez que lo dice, la segunda vez en realidad, que lo dice tan abiertamente, sí. ¿No? Que no lo descarta, digamos.
Claro, como digamos, me parece que eso tiene que ver mucho más que con una lectura política, con una lectura de sentido común del ejercicio
de poder,
de lo que significa el poder.
Salvo que él no quisiera, que también hay un factor humano, que es que el cansancio, la pandemia.
Una decisión del personal.
Y no es el caso. Lo que deja claro es que no es el caso. Si dice mi primer mandato es porque no se descarta un segundo.
Pues no se descarta un segundo porque aparte lo tiene servido en la puerta de la mesa. Entonces, la verdad es que, digamos... Y sobre todo tiene mucho que ver con lo que se va a votar ahora, ¿no?
Hablando de lo que se va a votar ahora, usted debe estar bastante consciente de que hay negociaciones conjuntos por el cambio, ¿no? Dado que algunos legisladores propios no van a acompañar, bueno, se necesitan votos del sector que tomó la deuda. ¿Usted cree que van a pedir demasiado, que se va a llevar a buen puerto y que las concesiones que se pueden hacer no van a afectar lo que es el núcleo del acuerdo?
No, son dos cosas distintas. A mí me parece que hay dos hechos importantes. El primero de todos es que los que nos metieron en esta deuda tienen que responder penalmente por las barbaridades cometidas y por haberse saltado a la Constitución en la toma de semejante
préstamo. Sin duda, eso va por un carril.
En la segunda, pareciera que en plan de alinearse, ayer vi las declaraciones de Morales, tuve que verla 2 veces porque no lo podía hacer. Y la verdad es que, bueno, evidentemente, digamos, hoy hay una opción que el gobierno tiene frente a la mesa, que es la posibilidad de arreglar con el radicalismo fuera del PRO. Entonces, me parece que desde, digamos, la negociación con el Fondo Monetario Internacional y lo que surja de esta ley es una oportunidad enorme que tiene el oficialismo, sin duda, para darle realce al radicalismo como partido nacional y enterrar de una puta vez al PRO, ¿no? Esto me parece que sería...
No me queda claro qué piensa que hay que hacer con el producto.
Por eso, entonces, terminar con todo esto, o sea, volver a los dos grandes
partidos. A los dos grandes partidos, claro, correcto.
Y esa me parece que un poco es la... Porque en cualquier caso, el radicalismo terminó siendo una cáscara vacía para que el PRO pudiera realizar su actividad a nivel nacional. Si hoy por hoy volvemos de alguna manera que el radicalismo retome ese rol y pareciera que ese es el camino, estaría mucho más que saludable. Y lo primero de todo me parece que es un acto de lealtad, aunque sea un personaje que yo no me lo banco, que es Morales, que haya salido a decir, fuimos nosotros, nuestro gobierno, el que tomó la deuda. O sea, me parece saludable. Ahora, dicho esto, la cuestión de la deuda es horrible del lado que usted la quiera mirar. La única cuestión es que hay un sector que dice que el ministro de Economía perdió 2 años de su vida no haciendo nada, haciendo poco con respecto al tema de la negociación, y otros que dicen que, bueno, que no hay otra alternativa. Yo lo que creo es que, digamos, siempre lo digo desde el punto de vista del gallego, ¿no?, del sentido común. Si uno no va a hacer saltar la tabla para arriba y volar absolutamente todo lo que tenga que... dinamitar todos los puentes, naturalmente que no es el momento oportuno para pelear hacia arriba de la cubierta del Titanic. Me parece que es un momento como para pensar seriamente qué es lo que se va a hacer. Me parece que el compromiso del futuro de la Argentina con el tema de una quita, de una espera de estos años que se están negociando, puede llegar a ser útil si se aprovecha el tiempo. Y me parece también que en el futuro, con este problema que se está viviendo en Europa, puede ser que de alguna manera el cubilete juegue para este lado. Siempre que hubo guerra en otro continente, Argentina salió favorecida. Doctor, así que bueno, veremos.
Lo cambio de tema. Ayer se tiró en algunos medios una noticia que hablaba de la ampliación de los miembros de la Corte hasta 29 o 30, una cantidad nunca escuchada antes, porque se hablaba de 9, de 12, que se lo escucha Raúl Zaffaroni varias veces hablando de una corte constitucional, pero hablaba de 9, de 12, de 15, de 18. Es cierto que la mayoría de los países de América Latina tiene más que 4, como tenemos nosotros, aunque deben ser 5. Y con la excusa que ayer se habló que la candidata para el quinto cargo va a ser una mujer, claro está. ¿Usted sabe algo de esa teoría o eso que se ha instalado en los medios? ¿Es una posibilidad? Y si es una posibilidad, ¿qué le parece?
Bueno, yo vengo justo, le va a preguntar al panadero por el tema del pan, ¿no? O sea, yo vengo bregando por este asunto desde hace muchos años, sí, como le consta, Darío. Yo creo que las cortes federales tienen que ser federales. En este caso particular, no sé si todas las provincias pueden mandar un candidato y armar una corte de 30. A mí, honradamente, no me preocupa. Lo que está claro es que las cortes de verdad tienen más de 15 miembros. Entonces, digamos, hay mucha gente que me pregunta, bueno, pero va a ser un costo insoportable el tema de tener 30 ministros. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos 30 ministros y bajamos la cantidad de relatores, porque hoy hay que agradecer a la población, el 90% de los fallos que salen no los confecciona el doctor Lorenzetti, ni los confecciona Rosencrantz, ni nadie. Lo hacen empleados de la corte, jerarquizados, que saben mucho de lo suyo, pero finalmente, digamos, los ministros son decisores políticos de estas cuestiones. Pero la realidad es que el manejo del pleito no lo tienen. Entonces, es mucho más importante tener una corte donde realmente los miembros sean los que deciden concretamente cuál es la suerte del pleito y cuál es la línea que la corte quiere trazar, que tener en este momento una troika de jueces que dos de ellos entraron por la ventana y sus pliegos fueron empujados por una persona que está prófuga en Uruguay, y que el otro día tuvieron que tolerar y soportar que el presidente de la República les dijera que el gobierno de los jueces no impera
nada. En la cara, ¿no? Que no querían ir, dicho sea de
paso.
En la República. Pregunta, para que entiendan los oyentes, para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué pasos legales se necesitan si estuviera la decisión política?
Ninguno. O sea, la Corte Suprema de la Nación, según dice la Constitución Nacional, no está estipulada la cantidad de miembros. Y se conforma con un pliego enviado por el presidente de la República con acuerdo del Senado.
O sea, si Alberto Fernández mañana quisiera mandar, ¿cuánto dijiste, Darío?
Y 29
faltarían. 29 faltarían, ¿faltan cuántos?
Y 25,
26. 25 pliegos, no habría ningún problema, no hay nada que modificar.
No habría ningún problema, la ampliación se haría. No sé si ahí habría que hablar con Zaffaroni, pero me parece que no hay problemas constitucionales con la conformación de salas que podrían ser por especialidades. Y después, en los asuntos constitucionales, votarían todos juntos. Yo siempre digo que es mucho más interesante tener una corte súper amplia para que los poderes fácticos, por lo menos, les salga mucho más caro tener que negociar.
Ahora, doctor, ¿no hay que hacer una ley para aumentar los miembros de la corte o un decreto?
No creo. La cantidad de miembros de la corte es por impulso del presidente. Y si es necesaria una ley, saldrá una ley, ese no es el punto. En este caso particular me parece que tampoco habría una dificultad vinculado a, digamos, mi opinión, ¿no? A cuestiones de orden político, porque acá la manda la tienen los gobernadores.
Claro, ¿no? Usted dice un candidato por provincia y la cosa le va a gustar a los gobernadores.
Y pero es que es natural, porque claro, es la gran oportunidad de tener una corte federal que
tiene
todas las sensibilidades.
Y con paridad de género, ya que estamos, ¿no?
Por supuesto que sí, y se podrían hacer muchas cosas realmente interesantes. Lo que no se puede tolerar es que tres tipos decidan la vida de los argentinos.
Está claro. Doc, impresionante, le mando un abrazo grande.
Yo les quiero comentar algo, sí. Termino con esto.
¿Cómo no, doctor?
Porque creo que vale la pena, por lo menos, ilustrar al público. Hace 200 años, uno de los tipos que yo más admiro desde el ejercicio de la revolución y llevar a la idea práctica la política, que es Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, decía proféticamente que tratar a la Corte Suprema como la ciudadela de la ley impulsa a quienes perdieron el poder por obra de la democracia a refugiarse en el poder judicial como si fuera una fortaleza. O sea, hace 200 años hubo un tipo que se llamó Jefferson que dijo: miren, muchachos, que lo que se quedaron en minoría generalmente suele ir a golpear la puerta de los jueces para que de alguna manera le brinden la cobertura que les hace falta. Uh-huh. Y esto lo dijo alguien que claramente tenía una gran visión revolucionaria del país que se estaba armando. Entonces, me parece que la Corte se ha transformado en un refugio de gente impresentable, ¿no?
Está claro. Doctor, y la última, ¿usted cree que Alberto Fernández y Cristina Fernández estarían de acuerdo con esto, de aumentar los miembros de la Corte?
Y bueno, no sé Cristina Fernández, porque me imagino que sí, ¿no? Claramente.
Sí.
Pero me parece que el presidente se dio cuenta el otro día que, al decirlo, digamos, explícitamente en el discurso, no fue una invocación a los dioses, sino que fue la calentura que te da decretar que algo es un servicio público y que venga un juez ignoto de una provincia de la República Argentina y te cajonee esa disposición del Ejecutivo y la Corte Suprema la tenga cajoneada 2 años. Entonces no tenemos el gobierno del presidente que elegimos los argentinos, sino que tenemos el gobierno de los ministros de la Corte con Clarín.
Impecable, doctor. Le mando un abrazo grande.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Buen día. José Ubeira, clarito.
Sí, no.